¿Cuán absolutamente magnífica es la esperanza bienaventurada, la vida eterna de Cristo Jesús? Lo abarca todo. Esta bendita esperanza devora el temor a la muerte de un solo trago del Espíritu Santo. 1 Corintios 15, del 51 al 57 nos dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un solo trago del Espíritu Santo. Imagínate los siguientes versículos que pertenecen a los redimidos, a los que nacen de nuevo. Apocalipsis 21, del 1 al 5. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. 2 Corintios 5, 8. Estamos confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y Isaías 57, 1. Perece el justo y no hay quien lo ponga en su corazón. Y los piadosos son quitados y no hay quien entienda que de adelante de la aflicción es quitado el justo. Juan 11, del 25 al 26. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta bendita esperanza, que traga el miedo y temor a la muerte de un solo trago del Espíritu Santo, pertenece únicamente a los nacidos de nuevo, aquellos que nacen por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Es maravilloso. Los nacidos de nuevo son los hijos de Dios. Jesús declara este hermoso secreto en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Querido visitante, ¿aún no has nacido por segunda vez? En solo unos momentos te invitaré a seguirme con un simple mensaje. Y me sigues de todo corazón, nacerás por segunda vez. Y sí, esta vez del Espíritu de Dios. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas tus ataduras de Satanás en tu vida serán rotas, todas y cada una de ellas. Hoy estarás limpio y libre. Hoy podrás decir con valentía: ¡Aleluya! Soy nacido de nuevo. Soy un hijo o una hija de Dios. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Eclesiastés 3:14: Yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Dios dijo en Salmos 139:14: Te alabaré porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dios dijo en Job 38:36: ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio a la mente la inteligencia? El hombre dijo: Seguiré la ciencia, no algún libro cristiano arcaico escrito por ancianos con un fetiche de Dios. Cualquier cosa que la ciencia no me puede decir, mi teléfono sí lo puede. Ahora al registro. Bienvenido a la función 1187 de Gods and Manson. Esta función certificará una vez más la palabra supremamente inerrante del Dios vivo que se encuentra en su Santa Biblia en texto mayoritario. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y audio para tu edificación y para ser utilizadas en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Que el rostro de Dios brille sobre vosotros con luz y verdad. Es constante y directo, ruidoso y audaz. Y también es un ruido de fondo persistente, zumbando detrás de la escena. Siempre hay alguien que está desafiando la palabra de Dios. Todo esto comenzó en el principio en el Jardín del Edén, donde Satanás comenzó una conversación con nuestra abuela Eva. El diablo desafió la palabra de Dios, registrada en Génesis capítulo 3, y en un acto de incredulidad, Eva aceptó las palabras de Satanás más que las de Dios. La definición del pecado es el hecho de incredulidad, Romanos 14, 23, y todo lo que no es de fe es pecado. El desafío continúa hasta el día de hoy. Cuando Dios dice sí, 10,000 campeones de Satanás se levantarán para gritar no. Pero tenlo por seguro, hijo de Dios, no tiene ni un solo éxito que mostrar sus esfuerzos. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, cada jota y cada tilde. El Dios de los académicos es la evolución. Sus profetas afirman continuamente que esta teoría vacía es un hecho. Para su consternación, todavía hay, se le llama la teoría de evolución. Tuvieron 164 años para probar este hecho y todavía no están cerca. Esta teoría no ha sido probada ni será probada porque simplemente no es cierta. La evolución ha pasado por numerosas revisiones en un intento de escapar de las minas terrestres recurrentes con las que han tropezado a lo largo de los años. Un campo de minas terrestres particularmente grande y vergonzoso, casi 200 en total, son los llamados órganos vestigiales del cuerpo humano. Estas minas terrestres han estado explotando en la cara de la evolución una a la vez. Roger C. Gallup, PhD, o sea, doctorado, hizo estos comentarios sobre el concepto vestigial en su libro Evolución, el mayor engaño de la historia moderna. Gallup escribe lo siguiente. Según los evolucionistas, los órganos vestigiales son aquellos que supuestamente ya no son necesarios porque hemos evolucionado más allá de su utilidad. Pero casi nadie utiliza ya el argumento de los sobrantes a favor de la evolución, probablemente porque ha causado demasiada vergüenza en el pasado. En 1895, el doctor Robert Wyndersham, en su libro La estructura del hombre, un índice de su historia pasada, declaró con confianza que 186 órganos del cuerpo humano eran reliquias inútiles, vestigios o retrogrados de nuestros ancestros evolutivos y que esos órganos han desaparecido por el progreso de la evolución. Solo algunos de estos ejemplos de afirmado por Wyndersham fueron el apéndice, el coxis, los deditos del pie, la paratiroides, el timo, la glándula pituitaria, la glándula pineal y los muelas del juicio. Además, Darwin afirmó en su libro El origen de las especies que los órganos vestigiales eran esenciales para la prueba de la evolución. Con los avances médicos y la investigación, una por una se fueron descubriendo las funciones de los órganos y hoy en día se sabe que todas ellas tienen una o más propósitos fisiológicos específicos. Quienes estudiaron ciencias hace varias décadas también recordarán la teoría de la recapitulación o el dicho comúnmente enseñado en las aulas universitarias. La ontogenia recapitula la filogenia. Esta teoría afirma que el feto humano pasa por etapas de la historia evolutiva a medida que se desarrolla. Ernst Haeckel propuso esta teoría a finales de la década de 1860 en su esfuerzo por promover la supuesta teoría de la evolución de Darwin. E hizo dibujos detallados de desarrollo embrionario de 8 embriones diferentes en 3 etapas de desarrollo. Y tales dibujos aparecieron en libros de texto y enciclopedias científicas. Unos años más tarde se demostró que sus dibujos y datos habían sido inventados. Este es uno de los muchos ejemplos de diversos engaños utilizados por los evolucionistas a lo largo de los años para validar su supuesta teoría. Sin embargo, increíblemente, los libros de texto de ciencia de hoy continúan promoviendo estructuras vestigiales y el desarrollo embrionario como evidencia de la evolución. Fin de la cita. El doctor Dwayne Gish aborda los vestigios en su libro Evolución. Los fósiles todavía dicen no. De su libro nos dice lo siguiente. En una época, los evolucionistas enumeraron unos 180 órganos del cuerpo humano que se consideraban nada más que vestigios inútiles de órganos que fueron útiles en los antepasados animales del hombre. Sin embargo, con el aumento del conocimiento, esta lista se está reduciendo continuamente hasta que el número se ha reducido prácticamente a cero. Órganos importantes como el timo, la glándula pineal, las amígdalas y el coxis, o sea, el hueso de la cola, alguna vez se consideraron vestigiales. El timo y las amígdalas participan en la defensa contra las enfermedades. El apéndice contiene tejido similar al que se encuentra en las amígdalas y también participa activamente en la lucha contra invasoras extrañas. El coxis no es un vestigio inútil de una cola, sino que cumple una función importante como ancla de ciertos músculos pélvicos. Además, tras la extracción del coxis, uno no puede sentarse cómodamente. Evolucionista S.R. Scadding, un zoólogo de la Universidad de Guelph, Ontario, enumera dos argumentos principales en contra de la noción de que los supuestos órganos vestigiales ofrecen apoyo a la evolución. Señala, en primer lugar, que prácticamente todos los supuestos órganos vestigiales han demostrado tener una función útil. En segundo lugar, Scadding enfatiza que es imposible demostrar de manera concluyente que un órgano no tiene función. Scadding concluye que los órganos vestigiales no proporcionan evidencia para la teoría de la evolución. Fin de la cita. Los académicos carnales afirman que los restos vestigiales son prueba de su teoría de la evolución, comenzando en el nivel del ADN. En esta función verás que esta tontería se extiende hasta la ballena. Examinaremos la ballena de cuento que está contando la evolución antes de pasar a la última mina terrestre vestigial que estalló en la cara de la evolución. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Mansell, Cosas que sabemos que son ciertas. Scientific American desafía a Dios, parte 2, que nos dice lo siguiente. El engaño de la injusticia se publicita descaradamente en la edición de noviembre del 2016 de Scientific American. El titular de la portada dice 5 hechos científicos en los que la gente suele equivocarse. Cuando llegas al artículo de varias páginas del interior encuentras este título, 5 cosas que sabemos que son ciertas, con el subtítulo Un compendio de hechos irrefutables para estos tiempos hambrientos de hechos. El autor del artículo principal de 5 cosas que sabemos que son ciertas es Michael Shermer. Hablando de la teoría de la evolución, Shermer escribe lo siguiente. Finalmente, las estructuras vestigiales son signos de la historia evolutiva. Las serpientes del Cresático Pachycharchis problematicus tiene pequeñas extremidades traseras que ya no existen en la mayoría de las serpientes actuales. Las ballenas modernas conservan una pequeña pelvis como patas traseras que existía en sus ancestros, los mamíferos terrestres. Asimismo, las aves no voladoras tienen alas. Y por supuesto, los humanos estamos repletos de estructuras vestigiales inútiles, una señal distintiva de nuestra historia evolutiva. Como las muelas del juicio, los pezones masculinos, el vello corporal, el apéndice y el coxis. En fin. Fin de la cita. Los siguientes artículos, siguientes extractos, son del artículo de Gods and Mansell, La ballena de Darwin regresa con la boca abierta. Y nos dice lo siguiente. Debido a que se niegan a retener a Dios en su conocimiento, porque la incredulidad es de donde comienza su búsqueda de conocimiento, los científicos carnales caen presa de la maldición de todo engaño de iniquidad, que la Biblia declara en 2 Tesalonicenses 2 y Romanos 1. Los resultados son un poder engañoso y mentes reprobadas. Creerán fácilmente una mentira más que lo obvio. La posición de los científicos evolucionistas domina la narrativa global. Según ellos, toda la intrincadamente maravillosa Tierra y todas sus magníficas formas de vida y su universo sobrecogedor y calibrado con precisión surgieron básicamente de la nada. Poder engañoso, mentes reprobadas. Otro gran par de ejemplos del todo engaño de iniquidad en relación con el búfalo del agua y el plátano provienen del artículo de Gods and Mansell, Sus imaginaciones se volvieron vanas, que nos dice lo siguiente. Los evolucionistas se vieron obligados a proponer una teoría plausible sobre cómo evolucionaron los mamíferos marinos como las ballenas, los delfines y las marsopas. Recuerda, los mamíferos supuestamente evolucionaron a partir del mar. Entonces, ¿cómo terminaron estos mamíferos nuevamente en el agua? Algunos evolucionistas sugieren que un mamífero terrestre de dedos pares como el búfalo de agua es el candidato probable para haber evolucionado hasta convertirse en la ballena actual. Especulan que al búfalo de agua le gustaba merodear mucho por el agua y que por millones de tiempo sus patas traseras simplemente se cayeron y sus patas delanteras se convirtieron en aletas. Y los estudiantes de ciencias dijeron, de cierto, la piel peluda del búfalo de agua simplemente se transformó en una grasa suave y gruesa en sus fosas nasales. Se subieron hasta la parte superior de su cabeza para formar un orificio para respirar. Luego su cola evolucionó hasta convertirse en aletas y como estaba flotando en el agua todo el tiempo, su cuerpo se volvió enorme. Y los estudiantes dijeron, ¿no es esto interesante? ¿Suena absurdo? ¿Crees que estoy exagerando? El siguiente extracto es del volumen 50 de National Geographic, escrito por B. Schaefer, que nos dice: el ascenso de la ballena al tamaño soberano aparentemente comenzó hace 60 millones de años, cuando mamíferos peludos de cuatro patas en busca de alimento o refugio se aventuraron en el agua. A medida que pasaron los eones, se produjeron cambios lentamente. Las patas traseras desaparecieron, las patas delanteras se convirtieron en aletas. El pelo dio paso a una gruesa y suave capa de grasas. Las fosas nasales se movieron hasta la parte superior de la cabeza. La cola se ensanchó hasta convertirse en aletas. Y en el bollante mundo acuático, el cuerpo se volvió enorme. Finalmente, considera esta idea. El biólogo evolutivo Robert May fue citado en la edición de enero de 2001 de la revista Discover. Cuanto más aprendemos sobre el genoma, más nos enseña sobre nuestro propio lugar en la red de la vida. Por ejemplo, compartimos la mitad de nuestros genes con el plátano. En realidad, sería más exacto decir que los plátanos comparten la mitad de sus genes con nosotros, porque su genoma es más pequeño. Este es un hecho más evidente en algunos de mis conocidos que en otros. El autor del artículo dijo, este año el mapeo del genoma nos sorprendió, revelando una verdad aún más humilde y divertida. No somos solo monos, sino también su bocadillo favorito. El título del artículo es Tu primo el plátano, y la clase de estudiantes dijo al unísono, es cierto. Fin de las citas. Poder engañoso. Nota, las últimas investigaciones han degradado al plátano a la categoría de primo segundo. Ahora, el primo hermano del hombre es el hongo. Debido a que comienzan con incredulidad, el final de su búsqueda es un poder engañoso y una mente reprobada. La edición de marzo de 2016 de Axe and Facts publicó un artículo titulado ¿Están las ballenas y la evolución unidas por la cadera? Gran parte de ese artículo sigue con estos párrafos que nos indican que algunos evolucionistas solían imaginar que las ballenas podían evolucionar a partir de un animal como el oso. Charles Darwin consideró que los osos negros pueden nadar por mucho tiempo. Una vez escribió sobre tales osos que nos dice, nadando por horas con la boca bien abierta, atrapando así como una ballena insectos en el agua. Incluso en un caso tan extremo como este, si la oferta de insectos fuera constante y si no existieran en el país competidores mejor adaptados, no veo ninguna dificultad en que una raza de osos se convierta por selección natural cada vez más en animales acuáticos en su estructura y hábitos, con bocas más y más grandes, hasta que se produjo una criatura tan monstruosa como una ballena. La idea de Darwin de un animal parecido a un oso que evolucionaría hasta convertirse en ballenas se considera ahora más una ilustración que una realidad. Pero ahora la mayoría de los evolucionistas rechazaron a los menociníquidos como antepasados de las ballenas. En cambio, se interpreta que nuevos fósiles importantes descubiertos en Pakistán cumplen esa función. También se han comparado secuencias de ADN entre ballenas y animales vivos que tienen características similares a las de los nuevos fósiles. Los evolucionistas ahora tienen un firme entendimiento de que las ballenas evolucionaron a partir de un animal más relacionado con los jirafas y los camellos. Bueno, ¿qué pasó con el tema de merodear por el agua? Los evolucionistas creen haber visto huesos de la pelvis o de la cadera muy reducidos en algunas ballenas. Enseñan esta observación como evidencia concluyente de que la evolución de las ballenas, y al igual que el apéndice humano, estos huesos de la cadera se interpretan como una estructura vestigial. Jerry Cohen, de la Universidad de Chicago, resume muy bien la posición evolutiva. Nos dice lo siguiente. Las ballenas son tesoros de órganos vestigiales. Muchas especies vivientes tienen pelvis y huesos de las piernas vestigiales, lo que atestigua su descendencia de ancestros de cuatro patas. Si observas un esqueleto completo de ballena en un museo, a menudo verás los diminutos huesos de las extremidades posteriores y la pelvis colgando del resto del esqueleto, suspendidos por cables. Esto se debe a que en las ballenas vivas no están conectadas al resto de los huesos, sino que simplemente están incrustados en el tejido. Una vez fueron parte de los esqueletos, pero se desconectaron y se volvieron pequeños cuando ya no fueron necesarios. Por décadas, los evolucionistas no buscaron ningún otro uso para estos huesos. ¿Por qué? Porque lo que esperaban encontrar era una pelvis vestigial. Matthew Dean, de la Universidad del Sur de California, y Jim Dines, del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, examinaron los huesos de la cadera en los esqueletos de ballenas y delfines. Su minuciosa investigación de más de 10,000 huesos mezclados puso patas arriba una suposición evolutiva aceptada desde hacía mucho tiempo. Según el informe, la sabiduría común ha sostenido por mucho tiempo que esos huesos son simplemente vestigiales y se marchitan lentamente como el coxis de los humanos. Pero sus resultados van directamente en contra de esa suposición. Al encontrar que no solo esos huesos pélvicos tienen un propósito, sino que su tamaño y posiblemente su forma están influenciados por las fuerzas de la selección sexual. Este nuevo análisis de las caderas de las ballenas fue publicado en la revista científica Evolución. Dines y Dean son evolucionistas. Todavía creen que las ballenas evolucionaron a partir de un mamífero terrestre de cuatro patas. Por tanto, creen que realmente están estudiando los huesos vestigiales de la cadera. Pero como se informó, todo el mundo siempre ha asumido que si a las ballenas y a los delfines se les dieron unos cuantos millones de años más de evolución, los huesos pélvicos se desaparecerían. Pero parece que ese no es el caso, dijo Matthew Dean. Dean admitió que nuestra investigación realmente cambia la forma en que pensamos sobre la evolución de los huesos pélvicos de las ballenas en particular, pero en términos más generales sobre las estructuras que se llamamos vestigios, paralelamente ahora estamos aprendiendo que nuestro apéndice es en realidad bastante importante en varios procesos inmunológicos, no una estructura funcionalmente inútil. Brian Thomas de ICR proporcionó una excelente sinopsis sobre la investigación de los huesos de ballena. Describió los problemas de ver estos huesos como adaptaciones evolutivas. Ofreció una mejor explicación de los huesos diseñados para un propósito específico. Los huesos de la parte inferior del abdomen de algunas ballenas no están conectados a otros huesos, sino que están incrustados en varios músculos. El hueso proporciona un ancla firme para otras estructuras manipuladas por estos músculos. Parece que estos huesos pueden ser vitales para que los cuerpos extremadamente grandes se apareen en un ambiente fluido. De manera similar, muchos animales y también los humanos tienen un hueso llamado hioides en la región del cuello. También está fijado únicamente por músculos por encima y por debajo. El hioides proporciona un ancla firme para que estos músculos ayuden a manipular la lengua, la laringe y la faringe. Tanto el hueso abdominal hioides como el de la ballena son una buena solución de diseño para el movimiento de estructuras accesorias. Fin de la cita. En el preludio de Scientific American se lee una declaración: básicamente no existe ningún debate entre científicos legítimos sobre estas verdades. ¿Es esta la verdad? En el artículo de Gods and Mancer, los científicos salen del closet, encontrarás lo siguiente que nos indica que el tema recibe publicidad escasa a propósito, pero científicos con credenciales prestigiosas llegan regularmente a la posición de Dios. Defender públicamente a un creador, esencialmente salir del closet, no es un paso de carrera inteligente para muchos, pero lo hacen continuamente. En cuanto a los científicos creacionistas y sus credenciales, Lee Strobel, en su libro El caso de un creador, opina lo siguiente. Los científicos que rechazan por completo la evolución pueden ser una de nuestras minorías controvertidas de más rápido crecimiento. Muchos de los científicos que apoyan esta posición tienen credenciales científicas impresionantes. Larry Hatfield en Science Digest dijo esto. Había 100 entre ellos, biólogos, químicos, zoólogos, físicos, antropólogos, biólogos, moleculares y celulares, bioingenieros, químicos, orgánicos, geólogos, astrofísicos y otros científicos. Sus doctorados procedían de universidades tales tan prestigiosas como Cambridge, Stanford, Cornell, Yale, Rutgers, Chicago, Princeton, Purdue, Duke, Michigan, Syracuse, Temple y Berkeley. Entre ellos había profesores de la Escuela de Graduados de Yale, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Tulane, Rice, Emory, George Mason, Lehigh y las universidades de California, Washington, Texas, Florida, Carolina del Norte, Wisconsin, Ohio, Colorado, Nebraska, Missouri, Iowa, Georgia, Nuevo México, Utah, Pensilvania y otros lugares. Entre ellos se encontraba el director del Centro de la Química Cuántica Computacional y científicos del Laboratorio de Física del Plasma de Princeton, el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsonian, la Biblioteca Nacional de Los Álamos y los laboratorios Lawrence Livermore. Y querían que el mundo supiera una cosa, son escépticos. Después de que los portavoces de la serie de televisión de 7 capítulos Evolution de Public Broadcasting System afirmaron que toda la evidencia científica conocida respaldaba la evolución darwiniana, al igual que prácticamente todos los científicos acreditados del mundo. Estos profesores e investigadores de laboratorios y otros científicos publicaron un anuncio de 2 páginas de una revista nacional bajo el titular Un disentimiento científico del darwinismo. Su declaración fue directa y desafiante. Somos escépticos ante las afirmaciones sobre la capacidad de la mutación aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida, dijeron. Se debe fomentar un examen cuidadoso de la evidencia de la teoría darwiniana. 5 cosas que sabemos que son ciertas, Scientific American. Fin de la cita. Tutimo hizo la lista infame vestigial. Pero en agosto del 2023, Newsbreak.com publicó una investigación que mejora el timo del estado inútil y a continuación se incluye el artículo completo. Estudio, un órgano previamente considerado inútil que los médicos suelen extirpar, ayuda a combatir el cáncer. De Faria Arshad, que nos dice, la glándula del timo, considerada por mucho tiempo innecesaria en los adultos, podría tener un papel más vital de lo que se pensaba anteriormente, como indica un estudio retrospectivo reciente. Investigadores que en los Estados Unidos descubrieron que las personas a las que se les extirpaba el timo enfrentaban un riesgo elevado de muerte en el futuro por diversas causas. Además, aumentó su riesgo de desarrollar cáncer. Aunque el estudio es observacional y no puede establecer una relación causal directa entre la extirpación del timo y las condiciones de salud adversas, los hallazgos han generado preocupación entre los expertos. La glándula del timo es crucial para el desarrollo del sistema inmunológico durante la infancia, produciendo células T que combaten las enfermedades. Si bien el timo se encoge y genera menos células T, después de la pubertad a menudo se extirpa durante la cirugía cardiotoráxica debido a su ubicación cerca del corazón. El estudio analizó datos de pacientes de un sistema de salud estatal comparando los resultados entre aquellos que se sometieron a cirugía cardiotoráxica y les extirpó el timo, 1,146 personas, y aquellos que no, más de 6,000 controles. Las personas sometidas a una timectomía tenían casi el doble de probabilidades de morir en 5 años. Tenían el doble de riesgo de desarrollar cáncer en el mismo periodo de tiempo, incluso después de tener en cuenta varios factores. Los mecanismos detrás de esas asociaciones son inciertos, pero los investigadores sospechan que la ausencia del timo podría alterar el funcionamiento del sistema inmunológico adulto. Algunos pacientes a quienes se les extirpó el timo mostraron menos receptores de células T diversos, lo que podría contribuir al desarrollo de cáncer o enfermedades autoinmunes. Los autores del estudio concluyen que sus resultados sugieren firmemente que el timo es esencial para mantener la salud humana adulta. Si bien aún no se comprenden los mecanismos exactos, sus hallazgos indican que preservar el timo podría ser fundamental para el bienestar general de toda la vida. El estudio subraya la necesidad de realizar más investigaciones para comprender de manera integral el papel del timo y su impacto en la salud de los adultos. Fin de la cita. El timo ya no les parece tan inútil a los evolucionistas. Me pregunto, ¿qué descubrirán a continuación? Somos formados formidable y maravillosamente, y nuestro Creador ha puesto sabiduría en nuestro interior. La palabra de Dios es verdadera y todo justa, un lugar para construir, una vida que durará para siempre. Dios dijo en Eclesiastés 3:14, yo he entendido que todo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Dios dijo en Salmos 139:14, te alabaré, porque formidable y maravillosamente me formaste. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dios dijo en Job 38:36, ¿quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio a la mente la inteligencia? El hombre dijo, seguiré la ciencia, no algún libro cristiano arcaico escrito por ancianos con un fetiche de Dios. Cualquier cosa que la ciencia no me puede decir, mi teléfono sí lo puede. Ahora tú tienes el registro.